tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Todo está preparado en Roma para esa gran procesión, la del jubileo, la que se va a producir el próximo sábado a partir de las 2 de la tarde. La Esperanza de Málaga está preparada ya, expuesta a todo el público, a la cantidad enorme de peregrinos que se dan cita a esta hora, probablemente en la capital italiana, para ver la imagen no solamente de la Esperanza, sino también del cachorro. Todo preparado para una procesión que te vamos a contar en directo el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde, pero ya con una programación especial que desde mañana mismo te va a contar todos los detalles de lo que vaya pasando en la capital de Italia alrededor del jubileo de este año 2025. Bueno, pues vamos a empezar ya a hablarte de todo lo que está sucediendo allí, porque vamos a irnos a la capital, vamos a irnos a Roma, y lo vamos a hacer con ya parte de los enviados especiales que están en la capital italiana, como es el caso de mi compañera Mónica García. Mónica, muy buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes desde la Plaza Pía en este caso, que es donde nos ha congregado la Archicofradía del Paso y la Esperanza, pues para hacer, en un ratito, comenzar una peregrinación hasta la Puerta Santa. Estoy en esta plaza, Pedro, que si para que te hagas una idea, la Vía de la Conciliación, miro hacia el frente y lo que veo es la típica estampa, la típica postal del Vaticano de Roma, ¿verdad? Esa imagen que tenemos todo, pues la Basílica de San Pedro. ¡Buah! Majestuosa, 21 grados a esta hora que tenemos, un poquito de una brisita maravillosa, alguna que otra nube que en principio temíamos que cayera alguna gota, pero nada, el cielo está con nubes y claros, una temperatura maravillosa y muchísima gente que ya vamos viendo, gente de todas las edades, mucha gente joven y además con camiseta verde, verde de la Archicofradía de la Esperanza, que es lo que ha pedido la Archicofradía precisamente. Oye, a todos los peregrinos que deben estar registrados, inscritos para hacer esta peregrinación, que prácticamente es una calle, pero hasta llegar a la Plaza de San Pedro, oye, el que pueda, con camiseta verde de la Esperanza. Y vemos muchísima gente, sobre todo gente joven, con su camiseta de la Esperanza, por supuesto. También vemos a gente un poquito más apartada del cachorro, ¿eh? También estaban aquí ya sevillanos, porque este acto lo han organizado las dos cofradías. A las 5 de la tarde va a partir y sobre 5 y media pues llegaremos, porque ya te digo que esto es una calle larga, pero es una calle prácticamente, llegaremos hasta pues la Basílica de San Pedro para pasar, para cruzar esa Puerta Santa.
Bueno, cuéntame, aparte del ambiente, aparte de esa temperatura magnífica que estáis disfrutando ahora en Roma, ¿cómo ha ido el viaje? ¿Cómo os habéis encontrado nada más pisar en Roma? ¿Cuál ha sido el ambiente que habéis visto una vez que ya estabais en la capital italiana?
Bueno, el ambiente ya empezaba bien temprano en el aeropuerto. Una mañana me decía el taxista, uy, qué suerte has tenido, ¿eh? Una mañana tranquila. También es que era muy temprano, pero hemos llegado al aeropuerto sin problema. Hay que ver, le decía el taxista, ¿cuánta gente currante hay en Málaga? A las 7 menos 10, 7 menos cuarto, 7 menos 10 de la mañana, ya iba la autovía cargada de coches, ¿eh? Y toda esa gente ya iba para el trabajo. O sea que me ha llamado la atención eso, ¿no? Y después en el aeropuerto todo bien, y cuando hemos llegado, tranquilidad, uf, hay poco ambiente, oye, de poco ambiente, parecía que íbamos a tener muchos malagueños de Roma. Bueno, ya hemos pasado dentro, hemos visto la puerta de 43 y hemos sospechado, aunque no estaba puesta todavía en el cartel, no estaba puesta en las pantallas cuál era la puerta de embarque, pero lo hemos sospechado porque mucha gente joven con su camiseta de la Virgen de la Esperanza, su camiseta verde. Así que nada, el vuelo completamente, menos un asiático que tenía al lado, el resto malagueño. El asiático igual era de Málaga también, no te digo. Pero que yo he pensado, ¿dónde irá este hombre? Pues venía a Roma, lo que no sé si venía a estos actos del jubileo. Al final el jubileo, júbilo, significa alegría, y también el hombre tenía cara de alegría. El vuelo fantástico, cargado, no era el primero de la mañana directo hacia Roma, ya había salido uno también cargado de gente de malagueños a las 8:15, 8:30 de la mañana, y nada, pues muy buen ambiente, caras de cansados y con mucha ilusión. Hacíamos una conexión esta mañana en Herrera, en COPE más Málaga, y se lo comentaba a mi compañero Enrique Ortiz, al final aquí hay muchos planes, porque la cosa es disfrutar de estos actos. Desde ir a visitar en la Basílica de San Pedro, en una de las capillas, se llama la Capilla de la Presentación, que está a la entrada a la izquierda, ir a visitar a los Sagrados Titulares, tanto a Nuestra Virgen como al Cristo, al Cachorro, que eso me queda por hacerlo, porque es que no nos ha dado todavía, no nos ha dado tiempo, y después este otro acto, la peregrinación a la Puerta Santa, que es al que nos invita la Archicofradía de la Esperanza, y después, bueno, pues ya mañana empezarán el viernes lo que son los actos, desde misa por la mañana, una misa organizada tanto por la diócesis de la diócesis de Sevilla como la diócesis de Málaga, a la una recepción de autoridades, de organizadores, de patrocinadores, de cofrades. Esa recepción va a ser en la Embajada de España, la Santa Sede, un acto que contaremos, por supuesto, en directo, lo que ocurra allí y las personalidades que pasen por allí. Y después el acto oficial en sí, a las 5 de la tarde, que es cuando es el acto de bienvenida al jubileo de las cofradías, a las 5 en la Basílica de San Juan de Letrán, que es la catedral de Roma, y allí pues comenzará con el canto del himno del jubileo, van a tomar la palabra distintas personalidades, entre ellos, en representación de todos los cofrades del mundo, de todos, porque aquí no solamente hay malagueños y sevillanos, también lo contaremos, lo iremos contando, pero el sábado hay una preprocesión y veremos imágenes o enseres de otras 6 hermandades, entre ellas de León, una cofradía de León. Bueno, pues en representación de todos los cofrades del mundo va a intervenir Paloma Saborido en ese acto de mañana de la bienvenida al jubileo de las cofradías, y bueno, y así empezamos, solamente así empezamos.
Solamente así empezamos y todo terminará pues allá, pues bien entrada la tarde del sábado, una vez que finalice la programación especial de esta casa. Recuerda, el sábado ya a partir de las 3 de la tarde, con la dirección de Adolfo Arjona, la procesión, la retransmisión de todo lo que va a ser la procesión. Pues Mónica, te dejo por ahí con los peregrinos y a ver si dentro de un ratito tenemos la oportunidad de hablar con alguno de ellos, desplazados desde Málaga, que queremos saber sensaciones y qué impresión se han llevado al llegar aquí a Roma, ¿de acuerdo?
Venga, cuenta con ello, Pedro, gracias.
Gracias, hasta ahora. Otro compañero que ya está también preparado para contarnos cosas de en esta programación especial que COPE Málaga va a hacer durante estos días desde la capital italiana, es Andrés Atienza, que me gustaría saber a esta hora, 4:38, por dónde anda. Andrés, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Desde aquí, desde Roma, me encuentro muy cerca del Castillo de San Angelo, es decir, muy cerca de la Plaza de San Pedro, justo también muy cerca de esa vía de la conciliación, que ahora mismo es un hervidero de personas, porque desde este punto va a partir esa peregrinación que atravesará la Puerta Santa. En el Vaticano vemos muchos peregrinos que vienen acompañando al Cristo de la Expiración, del Cachorro, y por supuesto, mucho verde de nuestra Esperanza de Málaga, también muchísimos peregrinos, hombres de trono. Por ahí al fondo veo ya a Sergio Morales, también al delegado de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Málaga, a Salvador Guerrero, y estoy con un hombre de trono que venía ahora mismo, pues dice que llegó ayer por la tarde, está sin duda alguna dispuesto a vivir todas estas horas previas a la salida de la gran procesión. Él se llama Joaquín. Joaquín, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿el hombro preparado?
Totalmente. Ya lo he preparado desde hace por menos, desde que nos enteramos.
Desde el Jueves Santo has tenido tiempo de descansar, ¿no?
Totalmente, vamos. Pero que aquí preparo para todo.
Bueno, peregrinación ahora que se hace al Vaticano, a Puerta Santa. ¿Tú habías tenido la oportunidad de visitar alguna vez ese enclave?
La verdad que es la primera vez que estoy en Roma, entonces la verdad que es una oportunidad única, y más con lo que es el momento histórico que vamos a vivir.
¿Cuál es un poco el planning que tiene Joaquín, que viene bien acompañado de la familia, hasta que tenga que meterse bajo el varal?
Bueno, de momento, pues ahora lo que es cruzar Puerta Santa con la cofradía. Mañana no sé si nos dará lugar de poder ir a una misa que hay aquí también en San Pedro, presidida por tanto Sevilla como Málaga. Y ya el sábado prepararnos a tope para estar debajo del varal.
¿A qué hora tenéis que estar allí en la Plaza Chelimontana?
A las 2 de la tarde, nos han citado los hombres de trono.
A las 2 de la tarde, vais a hacer parte del recorrido porque lógicamente haréis el relevo, ¿no?
Claro, correcto, que será justo, creo que es a mitad del circo máximo, un poquito pasadillo.
Bueno, Pues, ¿cuántos años sacando la esperanza, Joaquín, por cierto?
Unos cuantos ya.
No quieres ni decirlo, ¿no? No quieres ni echar cuentas, ¿no?
No, que va, que va.
Joaquín, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias. Bueno, pues Joaquín es solo una de las personas. Mira, tenemos aquí a Aurora. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aurora.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Aurora también a peregrinar y con su camiseta verde esperanza.
Exacto.
Bueno, ¿desde cuándo aquí, en Roma?
Esta mañana hemos llegado.
Esta mañana, y tú vienes para hacer todo el pack completo, quiero decir, tú no te vas a perder absolutamente nada, ¿no?
No, yo quiero vivirlo intensamente, como se lo merece la esperanza.
¿Habéis tenido la oportunidad de venir a Roma?
No, es la primera vez que vengo.
¿Y ya está el domingo?
Sí.
¿Y dónde te vamos a poder, por ejemplo, encontrar el día de la procesión? ¿Qué tienes pensado?
Voy de vela. Ah, voy acompañando a la Virgen de vela.
De vela.
Sí.
Privilegio.
Sí, por supuesto.
Estupendo.
Y a vivirlo intensamente, que esto es un momento histórico y hay que vivirlo.
Sí, que es verdad. Pues Aurora, gracias.
A ustedes, gracias. Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, las palabras de Joaquín, de Aurora, también teníamos a otro Joaquín que ha sacado ahora, actualmente saca el trono de humillación y estrella, pero ha sacado la esperanza, ha sacado... En fin, estos son cofrades de Málaga, Pedro. En este caso hemos tenido la oportunidad de hablar cofrades de Málaga, pero también vienen personas que no son cofrades, ¿no?, que son peregrinos y que no desaprovechan la oportunidad, pues, de poder acudir a eventos como este, como esta peregrinación, como mañana esa presentación, como a esa misa a las 10 de la mañana y, por supuesto, a la gran procesión, hay que recordarlo, a partir de las 2 de la tarde. Bueno, yo voy a seguir por aquí hablando y conversando y disfrutando del ambiente de los peregrinos que en unos minutitos parten hacia la Ciudad del Vaticano.
Hace mucha calor donde tú estás ahora, prácticamente pues
mira,
ese recorrido.
Hace un momentito tenía calor, pero ahora está soplando viento y está refrescando, pero en el momento que el viento se para, la verdad es que hace calor y yo me atrevería a decir incluso que durante el día hemos tenido más humedad que en Málaga, y mira que en Málaga solemos tener humedad, pero aquí no nos libramos de la humedad tampoco, pero por ahora se está bien. Lo que sí puedo decir, en el momento que no haya sol, aquí va a hacer fresquete, Pedro, así que una capita, si alguien va a venir mañana, qué me llevo, qué no me llevo, tengo que facturar equipaje, no voy a facturar, algún abriguito hay que traerse, tampoco hay que pasarse, tampoco se va a traer uno el pluma o el edredón, pero algo hay que traerse, seguro, porque por la noche refresca bastante aquí en Roma.
Bueno, eso cuando retransmitimos Semana Santa, ¿verdad?, en Málaga. Siempre decimos, cuando se va el sol, hay que echarse la rebequita. Pues aquí, en este caso en Roma, parece que igual hay que echarse la rebequita. Estupendo. Pues Andrés,
sí,
vuelvo contigo dentro de un rato y seguimos contactando con peregrinos que pululan por ahí, por las cercanías del Vaticano, en esa peregrinación que empieza a las 5 de la tarde y que les va a llevar hasta esa Puerta Santa. Gracias, Andrés. Hasta luego.
Hasta luego, Pedro.
Hasta luego. Bueno, pues ahí tenéis una primera fotografía, una primera imagen de lo que pasa en Roma, en la capital italiana, con todos los actos que van a suponer pues el protagonismo de la esperanza, con esa procesión que nos llevará el sábado a seguirla por las calles de Roma y que será un poco lo que ponga el punto y final a lo que estamos comenzando en el día de hoy, que es contarte pues el inicio de ese peregrinar, el inicio de ese jubileo 2025 y sobre todo lo que tiene que ver con la esperanza de Málaga. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hasta las 5 de la tarde te voy a contar más cosas. Luego, evidentemente, volveremos otra vez a las calles de Roma, a los alrededores de San Pedro del Vaticano, para seguir pulsando el ambiente de lo que está pasando allí en la capital italiana alrededor de esta peregrinación y de todo lo que es el jubileo. Pero, como te digo, en un instante nos vamos a ir también hasta la Axarquía, porque hoy quiero proponerte que conozcas el Parque Natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama de una forma diferente. Es un libro que se ha presentado y que hace un homenaje a este importante espacio natural que tenemos en la provincia de Málaga. De eso te voy a hablar dentro de un ratito. Pero antes nos asomamos también a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana en Málaga, evidentemente, porque ya sabéis que, por lo que nos han contado Mónica y Andrés, la temperatura ronda los 21 grados en Roma, así que tenemos una temperatura a esta hora parecida a la que tenemos en Málaga. Para mañana, según la Agencia Estatal de Meteorología, nos dice que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, sin descartar chubascos en el interior de la provincia, con viento que va a soplar flojo, variable y flojo, moderado en el litoral. Y las temperaturas, atención, para mañana van a subir en Málaga. Dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener el entorno de 26 grados de máxima en Antequera, 25 en Málaga, en Marbella y en Vélez Málaga, y 24 en Ronda. Pues vamos a saber también cómo está la situación en las carreteras a esta hora, y para eso nos vamos hasta la DGT. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están las carreteras de la provincia a esta hora de la tarde?
Tenemos 2 kilómetros de retención en la 7 en ambos sentidos a la altura de San Pedro de Alcántara. Y después en la 45 sentido Córdoba hay 1 kilómetro de retención en la zona de los túneles por la obra que hay en el carril derecho.
Estupendo. Gracias, Sandra. Hasta luego.
De nada, un saludo.
Sepamos también cómo se circula por el centro de Málaga. Nos vamos hasta el centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga?
Pues tenemos tráfico intenso en la entrada por Blas Infante, también la entrada por Valle Inclán desde la autovía, y luego tenemos un vehículo averiado en Muelle Heredia, sentido Torremolino, a la altura de la estación de autobuses, que ocupa los 2 carriles izquierdos, entonces está provocando tráfico intenso en la zona. Como siempre, desde aquí, por recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga viaja a Roma para contarte en directo la gran procesión del jubileo de las cofradías. Soy Adolfo Arjona y del 15 al 17 de mayo me pondré al frente de un equipo de enviados especiales para contarte todo sobre la procesión de la Esperanza de Málaga. Síguenos en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles, con la colaboración de
SEAT Automóviles Rueda, Mora Salazar Vallados, Tiendas Activa Juan Lucas, Letras y Bodas, Sicilia Hermanos y Academia Unitec, con el apoyo de Turismo Costa del Sol y Fundación Unicaja.
Descubre más compra. Directo del corazón de Andalucía, disfruta del aceite de oliva virgen extra sabor del sur. Garrafa de 5 litros a solo 21,95. El litro sale a 4,39. Más compra. Tu compra completa en el polígono El Viso.
Más compra. Precios, no palabras.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 48 minutos. Ya sabes que cada día a esta hora aproximadamente hacemos un recorrido por la provincia. Hoy un poquito más tarde, probablemente por esa noticia del día, esa comunicación con Roma, para saber cómo está el ambiente ya en la capital italiana de cara a la celebración del jubileo, que comienza prácticamente en unos minutos. A las 5 de la tarde comienza ese peregrinaje de todos los malagueños que se han dado cita para acudir a la Puerta Santa del Vaticano. Pero como cada día, te decía, hacemos un recorrido por la provincia. Nuestra parada de hoy nos va a llevar a un espacio natural de los más bonitos probablemente de nuestra provincia. Nos va a llevar al Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, porque se acaba de rendir homenaje a través de un libro que se acaba de publicar precisamente a este espacio natural. Esto es Málaga en 103. Y la autora del libro es alguien que conoce muy bien esa sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, porque además es la presidenta de la Junta Rectora de este parque natural. Mariló Ollonarte, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Enhorabuena por ese libro que has escrito, que me agrada que se presente como un homenaje a las sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. ¿Por qué un homenaje y no un libro didáctico para conocer la sierra o de rutas para conocer la sierra? ¿Por qué un homenaje a este entorno natural?
Pues verás, esto es que tiene una historia un poquito de mayor recorrido. Son la vida de las personas que han habitado ese espacio natural, tanto por la parte malagueña como por la granadina, es decir, la comarca de Alhama y la exarquía de Málaga. Estas sierras tienen la particularidad de que al ser límite provincial entre Málaga y Granada, pues estaban muy transitadas por las personas. Eran el camino más corto para acceder desde la costa al interior de las provincias, por ejemplo, de Granada y de Málaga también, pero sobre todo Granada. Y eran pues cantidad los arrieros y bueno, todo tipo de personas que iban y venían y las atravesaban a través de los puertos de montaña. Eso dio lugar a que muchísima gente se asentase a la orilla de esas veredas o caminos reales. Y eso dio lugar, pues, a una sierra muy, muy antropizada, muy habitada, más que otras, y con una cultura muy propia, que además es bastante común tanto a la exarquía como a la comarca de Alhama, porque los pueblos estaban enlazados por los arrieros, por ejemplo. Y bueno, son muchas las personas que se casaron malagueños con granadinos y granadinos con malagueños, porque los propios arrieros, por ejemplo, llevaban las cartas de amor. Hay historias maravillosas. Yo empecé a andar por esta sierra allá por 2010 y me di cuenta de que eran muchas las ruinas que allí quedaban, de casas de cortijos, de cortijadas, de chozos, de pastores. Y entonces empiezas a preguntar y te empiezan a contar los mayores de los pueblos y te das cuenta de que hay historias, algunas dignas de película, y fui escribiéndolas. Se empezaron a publicar hace 10 años, justamente en junio de 2015. Y tuvieron mucho éxito. Entonces, yo he seguido, se han publicado así como 104 o 105 reportajes cada uno sobre una persona. Por ejemplo, María la de Córzola, Rosa la de la Venta de López, la niña del cortijo de la Loma de Ubares, Aurelio el arriero de Salares. Tengo historias de cada pueblo de la exarquía y de la comarca de Alhama. Entonces, ¿qué pasó? Pues que, como se ha cumplido este otoño pasado el 25 aniversario del Parque Natural, pensamos tanto la dirección del parque como la Junta Rectora que sería un buen homenaje y un preciosísimo recuerdo editar una selección, ya que todos los artículos es imposible porque son muchos, una selección, los más interesantes etnográficamente, en formato libro, pues con motivo precisamente de ese 25 cumpleaños del Parque Natural. Qué mejor homenaje a ese territorio, pero sobre todo a la gente que lo habitó y que en muchos casos lo conformó. Porque una cosa está clara, un paisaje sin sus habitantes y su historia son solamente piedras, ¿eh? Y cambia mucho la perspectiva cuando pasas por un camino y sabes qué aconteció por allí, o te encuentras las ruinas de la Venta de la Angustia y sabes que allí vivió una familia, que pasaron tal cosa, que pasaron tal otra. Entonces, literalmente, la sierra se transfigura. Y son, ya digo, unas historias muy humanas, muy, muy bonitas, algunas increíbles. Estas sierras pasaron muchísimo en la posguerra, con el asunto del Maquis, la guerrilla de resistencia antifranquista recién terminada la guerra, que desde 1945 a 1952 fue muy definitiva en el curso de la historia de estas dos comarcas, la exarquía de Málaga y la comarca de Alhama de Granada. En fin,
Mariló, entiendo por lo que dices que muchas de esas historias que cuentan, protagonizadas por gente, casi sí, todas ellas, esa gente, alguna de ellas todavía sigue viva. Es decir, que pueden leer en su libro la historia que precisamente estás contando, ¿no?
Por supuesto. A ver, yo empecé ya te he comentado, hace 10 años. Y siempre entrevisto a los ancianos más ancianos que puedo encontrar. De hecho, de manera que algunos ya bastantes han fallecido en estos 10 años. Pero sí que la totalidad de ellos vieron publicada su historia. Se han publicado en el diario digital Alhama Comunicación, en Exarquía Plus, también Diario Sur se hizo eco de algunas de mis historias. Entonces, ellos se han muerto, digamos, con la felicidad de ver su recuerdo publicado. Y en algún caso ha sido bastante emotivo. Por ejemplo, el caso de una señora llamada Dolor Cicas, que antes de morirse pidió que su historia, que estaba ya publicada, la encuadernasen y la enterrasen con ella. A mí eso me supuso una satisfacción increíble.
Qué bueno, qué bueno. Qué entrañable, sin duda. Realmente este libro homenaje a las sierras de Tejeda, al Mijara y al Ama, precisamente lleva el título de Caminos y Gentes, porque es una forma también de dar homenaje no solamente a una sierra muy bonita y un espacio natural maravilloso que tenemos en la provincia de Málaga, sino también, como su nombre indica, es un poco homenajear esos caminos y esas gentes que forman parte de cada una de esas historias de Mariló o Llonarte. Mariló, el que quiera hacerse con un ejemplar de este libro, ¿dónde lo puede conseguir? ¿Dónde podemos comprarlo?
Pues mira, la primera edición que ha sido editada por la Junta de Andalucía no se puede poner a la venta y de hecho se ha agotado en un abrir y cerrar de ojos. Pero se está preparando una reedición que se pondrá a la venta, por cierto, a muy buen precio para que llegue a todo el mundo. Y esa estará lista a partir del mes de junio. Entonces todavía no está determinada la librería donde se va a distribuir, pero sí que hay una cosa segura. Se va a presentar en casi todos los pueblos de las comarcas de la Axarquía y la comarca de Alhama. Y en las diferentes presentaciones el libro se podrá adquirir. Pero también, ya digo, en determinadas librerías, seguramente en zonas de Nerja, Alhama de Granada, Vélez Málaga, tal vez Frigiliana, se queden ejemplares en las librerías. Pero todavía no es seguro. Y ya digo, hasta que no esté, estamos justamente ahora reeditando. Digamos, no es una segunda edición, es una reedición. Va a cambiar un poquito la portada, pero el libro por dentro es exactamente el mismo. Eso sí, va a ser un poquito más grueso, digamos, porque voy a incluir los últimos artículos que se han publicado en los últimos 5 meses. Este libro que se ha publicado en diciembre. Y desde diciembre hasta ahora yo he escrito 4 o 5 artículos más que van incluidos en la reedición.
Bueno, pues dicho queda, sí que habrá que estar pendiente a esa reedición para hacerse con este homenaje a los caminos y a las gentes de ese espacio natural de la Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, al que se le ha rendido homenaje a través de este libro que ha escrito Mariló Ollonarte. Mariló, gracias por atendernos y enhorabuena por esta historia, por este libro y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
Es uno de los grandes clásicos de una banda que seguro te suena y alguna vez habrás escuchado, Roxy Music. ¿Y por qué traemos música de Roxy Music en el día de hoy? Precisamente porque uno de sus componentes, de sus miembros, fue el músico británico Brian Eno. Y precisamente tal día como hoy nació, en el año 1948. Así que con Brian Eno vamos a llegar al boletín de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera en España, en el mundo. Dedicamos también un minutito para actualizar la información de Andalucía. Y después seguimos contándote más cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga, con especial atención a lo que pasa en la capital italiana, en Roma, donde volveremos en un instante. No te vayas.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 4 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González y vamos a continuar juntos hasta las 6. Hoy, por ejemplo, como es jueves, vamos a tener a nuestro especialista en rutas, Álvaro Peral, que nos va a llevar tras los pasos de el gallipato. Luego nos contará más detalles sobre este animal que no es una mezcla de gallo y de pato, cuidado. Vamos a tener también por aquí al cantante y compositor cordobés Juan Ceular, que viene a presentarnos su nuevo tema. Llegará también el turno de Juan Luis Pinto para repasar la actualidad malagueña desde su particular punto de vista y volveremos, como te decía, a las calles de Roma con Mónica García y con Andrés Atienza. Pero antes de todo eso, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga capital en los próximos días. Por ejemplo, vamos a poder disfrutar de una obra que se llama Rotondas y que el domingo vamos a poder ver en la sala Joaquín Elejar, en el Centro Cultural Mainaque, a partir de las 7 de la tarde. Y vamos a, por cierto, también a saber cómo ha terminado la Feria del Libro de Málaga, que ha hecho ya balance. Lo haremos con el director de la Feria del Libro. Y también, otra de las cosas que te vamos a recomendar, nos llevará hasta el Teatro Cánovas, donde vuelve una vez más un espectáculo que tiene mucho que ver con Oigo Visiones. Me dicen que es la última sesión ya del ciclo fuera de fase, del sesiones de escucha del Oigo Visiones, y si no me equivoco es la tercera entrega la que vamos a disfrutar este sábado a partir de las 8 de la tarde. Para hablar de este asunto, como siempre, vamos a ponernos en contacto con el director de Oigo Visiones, que es Ricardo López. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Muy buenas.
¿Qué tal? Tercera sesión ya de escucha, digámoslo así, de este fuera de fase, de este laboratorio Oigo Visiones, que antes de entrar en materia, conviene recordar a los oyentes qué es esto de Oigo Visiones, porque lo mismo alguien se está pensando que estamos hablando de un fenómeno paranormal, ¿no, Ricardo?
Pues mira, Oigo Visiones es una asociación malagueña que se dedica un poco a la divulgación de la música ambient y experimental, y uno de sus proyectos pues son estos ciclos de conciertos y de sesiones de escucha de fuera de fase.
El sábado está todo previsto para las 5 de la tarde, pero corrígeme, para las 8 de la tarde, perdón, pero corrígeme si me equivoco, ¿hay alguna actividad a las 6 de la tarde previamente a este encuentro, no?
Sí, a las 6 de la tarde tenemos una charla en la sala B del teatro, por parte de Susana López, que nos expondrá un poquito su trabajo de fin de máster, que lo realizó para el máster de composición electroacústica, que es sobre la política del ruido, el ruido como arma definitiva. Bueno, es un trabajo de fin de máster que habla un poco pues de los bordes de la música, digamos, fuera de lo comercial, del músico no músico, que no necesita quizás una formación académica para expresar a través del sonido y demás. Y bueno, estará acompañado luego por una intervención sonora de Tesla Radio, que interpretará a su forma, sonoramente, la lectura de este trabajo de Susana.
Cuando dices interpretará a su forma, ¿a qué te refieres, Ricardo?
Bueno, pues digamos que Tesla Radio siempre ha tenido un componente musical muy complejo y muy asociado a demandas sociopolíticas y a lo que ocurre en la ciudad, a movimientos sociales. Entonces yo creo que el encaje con este tema de Susana pues como que era fundamental, tenía que estar ahí. Entonces una interpretación sonora. Yo le pasé el libro con el trabajo de Susana. Y él supongo que lo habrá leído y de ahí sacará referencias e interpretará a base de samplers y cacharritos que trae pues ese trabajo de Susana.
Qué bueno. Eso será a las 6 de la tarde y luego a las 8 ya será lo que es esa sesión de escucha, ese fuera de fase, esa tercera entrega de ese live sessions que se va a hacer en el Cánovas. ¿Quiénes van a intervenir en esta ocasión, en ese encuentro?
Pues mira, en esta ocasión cambiamos un poquito la dinámica respecto a las anteriores y digamos que vamos a tener tres conciertos audiovisuales de Iván Cebrián, un músico de Madrid, de Susana López, que se hace llamar artísticamente también Susandrón, que viene de Murcia, y cerraremos con Pepo Galán, acompañado de las visuales de Alexis Cruzado, también llamado Prum.
¿También llamado qué, has dicho?
Es que es una onomatopeya que uno utiliza mucho para expresarse, que es como un algo así, digamos, no sabría decir.
Un algo así.
A él le sale muy bien.
A él le sale mucho mejor, que para eso es el artífice de todo esto. Oye, la gente acuda a este encuentro, ¿con qué mentalidad debe acudir? Sobre todo, ¿con qué talante debe acudir para disfrutar al 100% de todo lo que ofrecéis?
Bueno, pues yo creo que como siempre, con la actitud de sentarte y escuchar música y fuera de la sala, pues compartir, digamos, el acto social, ¿no? Pero sobre todo centrarnos un poquito en la música. Sí es cierto que en esta ocasión pues está todo acompañado de... Todos los conciertos están acompañados de visuales, tanto en el caso de Iván con la presentación del videoarte que va a realizar. Susana realiza también sus propias visuales. Y Pepo Galán, el artista malagueño, pues está acompañado de Alexis para ilustrarnos visualmente pues la música de Pepo. Pero sobre todo escuchar.
Efectivamente. Sí. Oye, esta es la última sesión ya que hacéis en el Teatro Cánovas, la de este sábado. A partir de ahora, quien quiera encontraros, ¿por dónde puede saber de vosotros?
Bueno, pues en redes sociales, si buscan Oigovisiones, yo creo que van a encontrarlo rápidamente. Tenemos nuestra página web, donde está toda la información y todos los discos que hemos editado en estos últimos años y por ahí. Y para escucharlo, pues hay plataformas tipo Bandcamp, en las cuales pues pueden escuchar abiertamente y tranquilamente cada uno de nuestros discos.
Qué bueno. Pues ya sabéis, tenemos cita a las 6 de la tarde para esa charla que nos van a ofrecer en esa sala B de la sala Cánovas, del Teatro Cánovas, y luego tenemos la posibilidad de participar en este encuentro, en esta live session, la última sesión del ciclo fuera de fase, sesiones de escucha que organiza Oigovisiones. Así que ahí tendremos este sábado otra oportunidad más de saber cómo funciona y en qué trabaja este grupo de gente de Málaga que gira siempre en torno al mundo de la música. Pues Ricardo, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo fenomenal.
Gracias a ti de nuevo por la oportunidad y por tu tiempo.
Gracias a ti.
Buena tarde.
Más cosas que puedes hacer este fin de semana y que también te recomiendo acudir en este caso hasta la sala Joaquín Elejar. ¿Para qué? Pues para poder disfrutar el domingo de rotondas. Y... ¿qué es esto de rotonda? Más allá, evidentemente, de eso que te encuentras en mitad de la carretera o de la calle, cuando llegas a un punto, a un cruce, y tienes que hacer el giro, ¿verdad? Y nunca sabes, en la rotonda nunca sabes por dónde tienes que entrar, por dónde tienes que salir. Siempre está, en fin, la improvisación, ¿no? De decir, una vez que me meto con el coche o con la moto en la rotonda, ahora, ¿qué hago? ¿Me tengo que pegar a la derecha? ¿Me puedo ir a la izquierda porque voy para el frente? ¿Cómo es la cosa? Yo no sé si de esto... tiene mucho que ver, o en esto tiene mucho que ver, el espectáculo que vamos a ver el domingo en la sala Joaquín Elejar. Pero vamos a preguntarle a Rafa Frías, que es uno de los que se sube al escenario a improvisar en escena, para que nos cuente más detalles. Rafa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes. Siempre improvisamos cuando llegamos con el coche, la moto a una rotonda y no sabemos por dónde tenemos que tirar, a quién tenemos que cederle el paso, si llevamos nosotros la preferencia porque estamos en la rotonda, si la lleva el que se incorpora. Más o menos esto es lo que queréis demostrar con el espectáculo del domingo.
Bueno, ojalá no hubiese fichado la DGT para poder dar lecciones a la gente, porque es lo que tú dices, es el eterno debate, es como este no lo ha hecho bien, lo podía haber hecho mejor, no, es así, cada uno opina. No, nosotros, pues, como comentabas, España al final tiene muchísimas rotondas y nosotros lo que nos quedamos sobre todo es con esas figuras, ¿no? Con esas esculturas o propuestas que hay en muchas de ellas. Y lo que me llamaba la atención en ese, pues en los viajes, ¿no? En los diferentes viajes que hacíamos, era eso, ¿no? Era esa figura, era como pues, la típica conversación de mucha gente de ¿qué es eso? ¿Qué es eso que han puesto ahí, ¿no? ¿Qué es ese detalle? Entonces la idea es utilizar esas imágenes para inspirar historia. O sea, más que allá de la crítica o de ese debate que estábamos hablando antes, pues que las rotondas sirvan para algo más que para la queja, pues para la construcción de historia.
Vosotros lo que proponéis de todas formas encima del escenario es prácticamente un ejercicio de improvisación por parte vuestra, ¿no?
Sí, nosotros trabajamos el teatro de improvisación. Las historias que construimos son como historias teatrales, como el que va a haber teatro textual, solo que nosotros le metemos un plus de dificultad y partimos de la nada. O sea, no sabemos absolutamente nada de lo que va a suceder. Y partimos de esas imágenes que nos mandará el público que venga, y a partir de ahí pues empezaremos a construir tres historias que, pues como las rotondas, acabarán conectándose en un punto en común, pues como ese símil, ¿no?, que queremos también ahí un poco comunicar con este formato, con este show, que es pues que al final la vida está llena de rotondas y de una manera o de otra todos acabamos conectando.
Rafa, tú además de ser un improvisador en escena, eres el director de todo esto. ¿Cómo se dirige a una compañía que cuando se sube al escenario lo que trata es de improvisar lo máximo? ¿Cómo se dirige a una compañía de teatro que no tiene un texto habitualmente en el que basarse para hacer lo que hace?
Pues con mucha paciencia.
Ya me imagino.
No, hay una, la improvisación teatral evidentemente tiene una técnica detrás y nosotros entrenamos esa técnica, ¿no? En impro no se ensaya, cuando quedamos no ensayamos, sino que entrenamos, porque claro, no sabemos qué va a pasar. Todo lo que se hace es entrenar las diferentes dinámicas, las diferentes herramientas escénicas que utilizamos. Y pues estamos, pues evidentemente estudiamos muchísimo, porque esto de improvisar no es lo que a cada cual le surja en la cabeza. Evidentemente hay una formación detrás y un estudio pues de herramientas dramatúrgicas, de estructuras que sabemos que funcionan a la hora de contar historias para tener algo en lo que sostenernos, porque para que sean historias coherentes lo que estamos contando y no sea un batiburrillo que el público diga pero ¿qué me está contando a mí esta gente? Entonces eso, pues al final la dirección parte de ese entrenamiento y de ese estudio que hacemos a nivel colectivo y a nivel individual.
Sí, porque al final lo que hacéis en el escenario no solamente lo improvisáis, sino que lo que suceda también depende mucho del público, ¿no? De los derroteros por donde os lleven las peticiones.
Sí, en este formato en concreto el público participa al inicio de cada historia con las imágenes que nos mandan y también nos lanzan un nombre que va a ser el nombre de la protagonista o del protagonista de la historia y una profesión. Esa es la parte de intervención del público y es lo que nos inspira un poco el punto de partida. Y a partir de ahí, pues a donde nos lleve la rotonda.
O sea que el público os dice un nombre, una profesión, que supongo que sea la profesión que quiera que tenga esa persona o ese nombre que os
Correcto.
Ha propuesto, y lo de la imagen no lo entiendo. ¿Cómo es eso de la imagen?
Lo de la imagen, cuando el público llega, tenemos una serie de flyers que repartimos para invitarlo a que nos manden imágenes de rotonda. O bien tipo, que busquen en Google escultura de rotondas y que de las diferentes que aparezcan, pues la que más le apetezca o la que más le guste, le llame la atención, nos la envían por WhatsApp. O bien creamos hace tiempo un Instagram de rotondas de España, pues también para recopilar un poco pues todas las imágenes de esas rotondas de diferentes puntos, que también sirvieran un poco de inspiración luego a la hora del show. O sea, que fuera como un Instagram, un perfil aparte, que permitiera retroalimentar el espectáculo. Y con esas imágenes que nos mandan por WhatsApp, nuestra técnica selecciona tres, sin que nosotros sepamos absolutamente nada, y ella pues va proyectando para la primera historia, proyecta la primera rotonda y a partir de ahí pues empezamos creando esa primera historia, luego la segunda, luego la tercera y luego veremos los puntos de conexión de esas tres historias.
Rafa, ¿es verdad que habéis hecho un estudio en el que habéis descubierto que España es el segundo país de Europa con mayor número de rotondas?
Nosotros no hemos basado en informes, ¿eh? no somos tan frikis, vale. no hemos hecho ningún estudio. Pero sí que había varias noticias rulando por internet que hablaban de eso, que hablaban justo de ese tema. Entonces, claro, era como mucho más goloso. De hecho, yo creo que el 80% de las rotondas pueden que estén concentradas a nivel de España en Alaurín de la Torre, creo yo, que están ahí todas.
O sea que ahí tenemos más. Sí, es un sitio de muchas rotondas, ¿verdad?
Claro, es nuestro sueño actuar ahí con el espectáculo Rotonda, porque es como la cuna, ¿no? Es como la meca del lugar. El formato nació por ello principalmente.
No estaría mal hacer este espectáculo de rotonda en rotonda. La gira de la rotonda sería tremenda, ¿no? Por Alaurín, pues por Málaga o por la provincia, ¿no? Sería brutal.
Sería maravilloso. Está bien.
Oye, ¿tenéis algún otro tipo de espectáculo de improvisación más allá de rotonda? ¿Hacéis otros espectáculos de estas características?
Sí, tenemos varios en Málaga. Y, bueno, Málaga, y de hecho ayer estuvimos en Barcelona con otro espectáculo que se llama El Café Pendiente, que pues, este se basa en una cafetería donde dos personas que no conocemos el vínculo que existe entre ellas van a quedar en esa cafetería para revelarse secretos que hace tiempo que guardan del uno hacia el otro y nunca se han revelado, ¿no? Y por eso se van a tomar ese café que tienen pendiente para hablarlo. Y a partir de ahí vemos la historia de estos dos personajes y qué sucedió en el pasado cuando se hicieron esos secretos y qué sucede en el presente con esa relación y luego qué sucederá al futuro con ellos. Y luego tenemos dos shows más gamberretes, por decirlo así, que uno de ellos es el Quién es Quién, que lo tenemos el próximo 1 de julio, ya es el último de la temporada, lo tenemos en Backstage Academy, que está en la avenida de Velázquez número 20, y en este espectáculo es muy divertido porque el público está jugando todo el rato con nosotros. Cuando llegan a sala, nos escriben anécdotas que le han pasado en su vida en un papelito, nosotros los cogemos de forma aleatoria y los reinterpretamos luego esas anécdotas sobre el escenario con un estilo cinematográfico, televisivo, o sea, dándole una vuelta, ¿no? Transformamos esa anécdota pues basándolo en un estilo terror, ciencia ficción, telenovela. Y cuando terminamos la interpretación, preguntamos al público quién se ha visto reflejado en esa anécdota, quién cree que la anécdota es suya. Y quien acierta, pues se lleva un premio. Uh-huh. Y uh-huh. El último show que tenemos también es La Última y Nos Vamos, que es un show más de bar. Lo tenemos también justo mañana en Rincón de la Victoria, en el restaurante El Boliche, por si a alguien le apetece cena y espectáculo. Uh-huh. Y este está basado más en juegos de improvisación que están más enfocados en la comedia. Y pues, para pasar una noche divertida, más gamberrita, más de comedia así un poquito más ligera, pues quien quiera uh-huh. sumarse, invitadísimo está.
Fenomenal, pues esto mañana, ya sabéis, por lo que nos ha contado Rafa, pero nosotros abríamos esta conversación por las rotondas que vamos a poder disfrutar el domingo a las 7 de la tarde en la sala Joaquín Elejar. Rafa, gracias como siempre por atendernos, suerte y a seguir trabajando.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias, igualmente. Las 5 de la tarde, 21 minutos. Déjame que te cuente ahora que se ha clausurado ya la Feria del Libro, la edición número 54, y que, bueno, no ha estado en principio nada mal. Mantiene las cifras de venta con respecto a la edición anterior, con medio millón de euros de facturación durante los días de celebración de esta feria en el Paseo del Parque, y que ha sido otra vez un éxito, tanto por parte de las casetas, que este año ya sabemos que se ha ampliado, y como por parte del público, ¿no?, y de los escritores y escritoras que han venido también a Málaga a presentar sus libros, a presentarlos y ante su público para poder firmar esos ejemplares, que es de lo que se trata, de ese encuentro con el público y con los lectores. Para saber un poquito más a fondo cómo se ha comportado esta edición de la Feria del Libro después de su clausura, pues nadie mejor que el director de la misma, Manuel García Iborra. Buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Satisfecho con la edición número 54 de la feria de este año?
Sí, mucho, porque de alguna manera la edición anterior sí que es verdad que ya volvíamos al Paseo del Parque, aunque había alguna duda. Sí que ya teníamos un presupuesto que nos permitía, digamos, hacer una feria potente. Pero digamos que este año ya teníamos esa experiencia en el espacio nuevo, teníamos, a su vez, repetíamos ese presupuesto para poder aspirar a hacer una feria en dimensión parecida a muchas otras a las que admirábamos, así que digamos que hemos tenido como esa segunda oportunidad de hacerlo bien y no la hemos desaprovechado. Es decir, yo creo que lo más importante es el ambiente que ha quedado entre las casetas participantes, entre los libreros y editores malagueños y los que han venido de fuera. Yo creo que ha habido una gran satisfacción y por parte de la organización, aparte del placer de los malagueños que visitaban la feria, yo creo que eran los dos grandes objetivos.
Este año ha habido muchos nombres que se han sumado a la Feria del Libro de Málaga, entre otros recuerdo pues a Ana Blandiana, la escritora y poeta rumana, a Lorenzo Silva, a Espido Freire, a Fernando Navarro, en fin. El día que pasé por la Feria del Libro pues tuve la oportunidad de ver al mismísimo Antonio Soler firmando ejemplares del último libro que ha publicado. O sea que ha habido nombrecitos, ¿no? Sin duda alguna, que han contribuido a engrandecer la feria del libro. ¿Se toman notas de muchas cosas de las que pasan en la Feria del Libro para mejorar las ediciones o la edición que venga el próximo año?
Bueno, la verdad es que los que estamos en la feria ya llevamos muchos años en el sector, es decir, que ya conocemos de alguna manera cuáles son los objetivos a los que queremos ir. También vamos aprendiendo mucho de otras ferias, es decir, nos encanta visitarlas, hacer seguimiento de lo que promocionan en redes sociales, hablar con los directores. La verdad es que todos estamos muy comunicados, tenemos incluso un WhatsApp donde estamos todos los directores de la Feria del Libro de España. Así que más que eso, yo creo que ir cogiendo un poquito de otros eventos. También nos toca mucho innovar. Es un evento muy tradicional, muy clásico, donde casi estamos haciendo las cosas como se hacía hace 10, 20 o 30 años. Así que más que ir mirando de edición en edición, donde de alguna manera los resultados ya son notables, lo que toca es ir apostando por qué queremos hacer al año siguiente, qué queremos potenciar y qué podemos incluir y que todavía no esté. Yo creo que es un sector, por suerte, con buena salud, el sector del libro, y toca también que este evento, que de alguna manera hemos hecho esa relación de ideas en la nota de prensa con que empieza a ser una campaña importante de salud para ellos, yo creo que toca innovar para que el malagueño quiera ir, que sea un evento de calle muy apreciable, un evento de ciudad que quieran disfrutarlo.
Para eso, evidentemente, se hacen muchas actividades, muchos actos alrededor de la Feria del Libro, más de 100 en la de este año, y ha reunido en todos los días de celebración pues prácticamente a 5.000 asistentes a todos esos actos. ¿Es una cifra que esperabais? ¿Es una cifra que consideráis que se ha quedado corta? ¿Era lo que estaba previsto?
Bueno, las expectativas se han cumplido. De alguna manera, hombre, tenemos que estar satisfechos de que se hayan cumplido. Nunca hay seguridad de que se puedan cumplir. Pero más o menos ha sucedido lo que ya esperábamos. Incluso suena feo hablar de la palabra decepción, pero después de muchos años de escalada económica, este año se ha estabilizado. Es verdad que hay que ser pacientes cuando vienen los datos económicos, porque bueno, también pueden señalar otras cuestiones, es decir, cómo va el año económico en España, cómo va el año económico en el sector, y digamos que este año ha sido de mantenimiento respecto al año pasado. También nos importaba ser muy serios con los datos, es decir, es muy bonito decir que han mejorado, pero bueno, yo creo, recuerdo hace un par de años que Feria del Libro de Granada, que también es una gran feria, de repente dijeron públicamente que habían bajado un 70% por una ola de calor que hubo, es decir, que hay muchos factores que nos influyen para que podamos subir, igualar o mantenernos. Yo creo que se ha cumplido lo que esperábamos, y yo creo que una buena señal, porque de alguna manera el cómo hemos enfocado el proyecto, el trabajo del proyecto lo hemos conseguido realizar, y al final hemos tenido la feria que queríamos tener.
Es curioso, ¿verdad? Eso de que baje las ventas por una ola de calor en una Feria del Libro, sin duda alguna.
Sí, es, lo ponemos a la lluvia, y es una anécdota que me ha gustado mucho contar. Es decir, la lluvia es horrorosa, pero como ven una ola de calor dura, o incluso siempre se dice, ojalá haya buen tiempo. No, no, no. Si hay muy buen tiempo, la gente quiere ir a pasear y a la playa. O sea, que necesitamos ese equilibrio extraño donde lo que más apetezca esos días sea, egoístamente lo decimos, la Feria del Libro.
O sea que la Feria del Libro necesita un tiempo aséptico, lo más aséptico posible, ni frío ni calor, para que sea una feria de éxito. Es curioso, pero en fin, ahí está, eso es lo que ocurre con una feria del libro. Oye, ¿ha llegado ya definitivamente el parque para quedarse, o dentro de unos años nos estarán cambiando de sitio otra vez la feria?
Pues mira, yo creo que se va a quedar durante mucho tiempo, y es que normalmente cuando ya estamos en un espacio se empieza a hablar de otros espacios que pueden ser mejores. Desde que estamos en el paso del parque nadie ha mencionado ningún espacio, y después también hay que tener en cuenta que necesitamos que sea más o menos central. Es muy importante que el malagueño que viva cerca pueda pasear por él, y que quepan tantas casetas, que no es sencillo. Es decir, ¿en qué espacio de Málaga caben tantas casetas? ¿Podemos tener un buen potencial económico? Es una búsqueda un poco extraña. Yo no he oído ninguna otra posibilidad por parte de nadie, así que creo que tenemos para muchos años.
Ojalá sea así. Además queda parque todavía, ¿eh? Queda acera del parque, y si no, se utiliza la de enfrente, que tampoco está mal utilizar el otro lado para la feria.
Los señores de autoridades.
Efectivamente, así que no hay problema. En el parque tenemos más espacio para más casetas sin ningún tipo de problema. Una última cuestión. En la Feria del Libro, evidentemente, se incrementan la venta de libros. Todo el mundo quiere, evidentemente, aprovechar, no solamente comprar el libro de su autor favorito y aprovechar un sitio donde pueda tenerlo todo y así poder elegir, sino que además tiene descuentos por parte de la librería a la hora de adquirir esos ejemplares. El tirón se nota también después. Se cierra la Feria del Libro y luego las librerías siguen viviendo un poco del remanente.
No lo sé, no sé si influimos en el posteriori. De todas maneras, la verdad es que las librerías malagueñas tienen buena salud. Las editoriales también son casi un ejemplo a nivel andaluz de su ritmo editorial. Son buenos meses, de todas maneras, la primavera. Quizá a lo mejor tendríamos que pensar. No lo sé, no creo que la feria influya en ese sentido. Lo que sí es verdad es que lo que nos queda mucho por hacer es el trabajo gremial en Málaga, es decir, juntarnos más, ver cómo podemos trabajar en conjunto, hacer alguna iniciativa más, como el Día del Libro, salir a la calle, pero bueno, también es verdad que hay ya asociaciones autonómicas y nacionales que lo están trabajando, así que bueno, con que los organizadores de la feria hagamos bien la feria, yo creo que nos podemos dar por satisfechos.
Pues enhorabuena por la parte que te toca como director de la Feria del Libro de Málaga, Manuel. Suerte para las próximas ediciones. De momento esta acabamos de clausurarla y con éxito, así que no está nada mal. Gracias y enhorabuena, Manuel.
Gracias a vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 30 minutos. Ya sabes que también los jueves buscamos repasar la actualidad de la capital, algunas de esas cosas que han destacado en la información general de los últimos 7 días, con la ayuda de alguien que tiene una visión muy particular de lo que pasa en la ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto y esto es El Punto de Pinto. Don Juan Luis Pinto, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pedro. Muy bien. Estoy muy bien y muy contento.
Hombre, claro.
Sabes por dónde iba a ir, ¿no? Lo sabes.
Hombre, te iba a preguntar, digo, no, voy a dejarlo que él empiece, que ya sabemos que va a comenzar por la felicidad absoluta de su única.
Por supuestísimo, Pedro. Porque fíjate, tú otra vez, una segunda en BCL consecutiva, si eso no la consiguió nadie en la historia, hombre. Y claro, todavía estoy muy feliz, Pedro, ¿verdad? Y así es como para mí empezó y terminó la semana pasada, ¿no? Hay muchas noticias, pero esta era importante. Tú sabías que iba a empezar por ahí, ¿no?
Efectivamente, bueno, sabía que ibas a empezar por la victoria y el nuevo título.
Iba a decir eso, por supuesto, y el gran acontecimiento que se está desarrollando en Roma de hoy, con lo que llevamos hablando toda la semana, ¿no? Eso también es muy importante, hoy en día es muy importante.
Sí, señor, son las dos noticias de la semana, la victoria de Unicaja y el título que se ha traído para Málaga, el décimo ya en su historia, y luego, evidentemente, el inicio del jubileo en Roma, que ya te iremos contando a lo largo de estos próximos días. Aparte de todo eso, ¿hay alguna otra cosa que te llama la atención?
Yo estuve el sábado disfrutando de la magnífica noche en blanco que tuvimos, que fue, por supuesto, un rotundo éxito. Tuve la oportunidad de disfrutar de oír, mejor dicho, lectura de poesía de Rafael Pérez Estrada, porque cogí el autobús para ir al centro, porque claro, ¿a quién se le iba a ocurrir al centro con el coche? Evidentemente. Y además me alegré que había un poco de caravana porque me despaché a gusto como unos 25 minutos de poesía. Estuvo extraordinario. Y después, claro, vi todos los conciertos que había en la calle y estuve viendo lo que te dije que iba a visitar, que era la exposición de los azulejos que han recuperado de la fachada del Chiquita. Total, que para mí fue una noche en blanco maravillosa. Todo terminamos teóricamente a la 1 de la madrugada, pero debo confesarte que yo todavía a las 2 y algo seguía por el centro haciendo actividades, ¿eh? O sea que la noche, eso de que la noche en blanco, para mí casi lo fue, ¿eh? Y después hay una noticia que yo la he encuadrado en algo que se podría llamar como vuelven a funcionar. Por una parte, por fin ha entrado de nuevo en funcionamiento el ascensor de la Alcazaba, que por cierto han hecho una han cambiado prácticamente de nuevo, ¿no? y tiene una capacidad para que no lo sepa, para 16 personas, que se utiliza acompañado con la entrada de la visita al monumento, evidentemente, ¿no? Pero que ya ha entrado en funcionamiento y que ya hay anunciado fecha para el uso de las duchas en la playa, que parece ser que va a ser dentro de un par de semanas, el día 15. Ya, que todo vuelva a funcionar. Tengo que decir que nuestro presidente de la Diputación, Francis Salado, hay una cosa que él discrepa y es con, digamos, con la ligereza que algunos ayuntamientos de la zona oriental han dicho que van a poner en funcionamiento la ducha porque, hombre, el hombre está preocupado por lo que ha pasado y dice que hay que ahorrar agua. No sé eso cómo quedará, pero bueno, ahí está. Que vuelven a funcionar cosas que estaban por un motivo u otro paralizadas, ¿no? Y nos hemos recibido dos premios importantes la ciudad también esta semana. Por una parte, hablando de verano, pues de las playas, que se han renovado las banderas azules desde el Palo hasta la Misericordia. Yo que camino mucho por esos paseos, veo el esfuerzo que se hace diariamente para mantener esas playas limpias, es que lo veo, y ordenadas. Y así que cada uno debemos poner nuestro garrito de arena, nunca mejor dicho, de arena limpia. Y hombre, vamos a comportarnos un poquito porque yo de vez en cuando veo que dejan restos de bocadillo y de cosas en la arena, ¿no? Y el otro premio es que la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos pues nos han dado el premio del Ayuntamiento por el Jardín de los Recuerdos, que está en el cementerio de San Gabriel. Hay muchas personas que esto, bueno, muchas, hay personas que no lo saben. Este jardín existe desde el año, pues casi hace 10 años, creo que es 2015 o 16, ¿no? Y está ahí rodeado de más de 50 especies de árboles para depositar las cenizas de nuestros seres queridos bajo la especie de árbol que más te apetezca, ¿no? Me ha gustado que le den el premio en sí, ¿no? Por la biodiversidad en espacios, ¿no? Interesante, pero sobre todo porque es que hay muchas personas, yo lo he comentado con algunos amigos y amigas, y lo ignoraban absolutamente, ¿no? Y creo que es importante que se sepa. Y después están las pintadas, Pedro, las pintadas que manchan las fachadas y que lo estropean mucho la ciudad. Y siguen quedando. Pero fíjate que es curioso. Las pintadas sobre política han bajado. Ya hay pocas. Esas es por las que se ve se utilizan más las redes sociales. Ahora las de amor siguen ahí, Pedro. Que aquí bueno, donde yo vivo hay una que pone Antoni, te quiero. Y es que me encanta. Yo creo que está puesta conciencia, ¿eh? Antoni, te quiero. Ole, ole los niños de jefe. Es que me encanta leerla. Un día le voy a hacer una foto y te la voy a mandar, Pedro. Vale, bueno, vale. Pero esas pintadas siguen estando ahí. ¿Sí? Y los que siguen insistiendo, y lamentablemente esta noticia vuelve a surgir de nuevo, son los vecinos del centro, con el tema de las protestas por los ruidos. Por los ruidos, porque antes protestaban por los fines de semana, pero Pedro parece que ahora protestan por todos los días de la semana. Porque ahora ya ruido todos los días. La cantidad de gente que hay, no por otro motivo, ¿no? Así que bueno, también la he recogido porque también yo sé que están pendientes a ver qué decía o qué no decía. Pero bueno, yo por mi parte, digamos que dicho queda. Y después hay una tortiza que es para más adelante, pero también la quiero decir porque ha salido repetidamente en muchos medios, tú también lo has dicho alguna vez, que en noviembre tenemos la organización de la gala Michelin en nuestra ciudad.
Correcto.
Eso es importantísimo, eso son los Oscars de, digamos, ¿no? De todo el tema de gastronomía, ¿no? Y que hayan escogido nuestra ciudad muy importante porque este es un evento que cada vez gana más relevancia a nivel mundial, ¿no? Van a venir chefs de todo el mundo, incluidos los nuestros, los malagueños, ¿no? Y Pedro, yo que soy, que me gusta el buen comer, bueno, yo creo que a ti también, ¿no? Pues yo me he alegrado de que se venga y se instale la banda. Y ya está, hay más noticias, pero yo creo que ya me tendré que callar.
Y ya está. Y con eso hay que quedarnos ahí y ya habrá más noticias que contar la semana que viene en todo caso. Oye, pues por la parte que te toca, enhorabuena por lo del Unicaja y a seguir disfrutando.
Muchas gracias.
Que como yo le decía a Emilio Guerrero, nos están mal acostumbrando. El día eso que no ganen títulos, nos vamos a acordar sin duda alguna de todo esto. Pero en fin, de momento,
sí,
mientras lo ganen.
Nos conocemos los malagueños, empezaremos a protestar. Que si claro, no ganen nada, que así.
Exactamente. Sí. Pero de momento, mientras lo ganen, nos alegraremos y ya está. Que bien, Juan Luis, nos encontramos bien en 7 días, si te parece, ¿de acuerdo?
Igual, muy bien, querido amigo. Un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias. Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Cope Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con Cope Más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en Cope Más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Canal Málaga Televisión estrena La Esperanza de Málaga. Un documental que recorre historia, devoción y patrimonio de la Virgen de la Esperanza, así como la cronología de su participación en el Jubileo de las Cofradías. El jueves 15 de mayo a las 10 de la noche, estreno en la televisión municipal. También puedes verlo en canalmálaga.es. Y a partir del viernes 16, sigue en Canal Málaga Televisión todos los detalles de la presencia de la Virgen de la Esperanza en Roma.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Veinte minutos nos separan de las 6 de la tarde. Vamos a volver a las calles de Roma. Ya me decían antes tanto Mónica como Andrés que hay un montón de peregrinos de Málaga, también del Cachorro de Sevilla, pero de Málaga fundamentalmente, hermanos de la Archicofradía de la Esperanza. Se estima que en el entorno de unos 1.500 peregrinos los que participan en una peregrinación que comenzó en el Castillo de Sant'Angelo a las 5 de la tarde y que va a llevar a través de la Vía de la Conciliación, la Vía de la Conciliazione, hasta prácticamente las puertas de San Pedro. Un peregrinar en el que andan metidos ya a esta hora de nuevo mis compañeros. Mónica García, cuéntanos por dónde andas. Buenas tardes de nuevo.
Pues mira, esa peregrinación ha llegado ahora mismo a la Plaza de San Pedro. Aquí estamos pues para pasar un poco controles que hay que pasar de forma muy ordenada, pero estamos encantados. Y yo estoy encantada porque además estoy haciendo esta peregrinación con una persona muy especial en la cofradía que me está contando unas cosas que yo quiero que más o menos se las resumamos a los oyentes. Diego Esquina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Pedro, tú sabes quién es, muchos oyentes también, pero en todo caso explico. Diego Esquinas es hermano de la Archicofradía del Paseo de la Esperanza y es una persona que está viviendo este jubileo de forma muy especial porque forma parte de la Junta Directiva y ha sido el hermano de la Esperanza que ha ido acompañando desde Málaga hasta aquí, hasta Roma, a un convoy, ha formado parte de un convoy compuesto por tres vehículos. Es como el testigo en primera persona de que la Virgen de la Esperanza venía hasta Roma, perdona Pedro, que estaban haciéndonos indicaciones. Diego, ¿cómo han sido ese viaje de 4 días y 2.500 kilómetros que te has pegado?
Ese viaje ha sido un viaje muy intenso, muy emotivo, muy ilusionante, muy preocupante, de todo.
Muy agotador.
agotador, pero bueno, ha merecido la pena.
¿Cómo ha sido? Porque cualquier vehículo, cualquier conductor que fuera por la carretera iba a haber identificado el convoy de la Esperanza y del Cachorro de Sevilla, o absolutamente no, al contrario, todo secreto.
Todo secreto. Ahí es que no sabíamos ni el recorrido. Allí no se sabía nada, no se había dicho nada de nada y no quería la, pero por parte de la empresa de seguridad, por parte de la empresa de transporte, por parte de la cofradía, por parte de todo. Entonces,
¿cómo era ese convoy? ¿Un tráiler con las imágenes?
Era un camión, además el camión que llevaba controlada la temperatura, la humedad, durante las 24 horas del día. Detrás del camión, en la escolta.
¿Con pistolas?
Sí. Iban además los de seguridad estos armados hasta los dientes y después eso, el vehículo nuestro, que íbamos un chofer y el prióster de la Hermandad del Cachorro y nosotros. Íbamos justo detrás, los tres en línea.
Así el trayecto, 2.500 kilómetros, hemos dicho, y las noches, por ejemplo, yo pienso, parabais en un hotel y el camión con las imágenes, los sagrados titulares se quedaban ahí en un área de servicio, ¿o no?
El camión, verás, llegábamos a la ciudad, donde, bueno, el pueblo donde nos quedábamos, y íbamos a un centro de seguridad de ellos, de la empresa, de transporte donde se quedaba allí el vehículo con una escolta allí controlando aquello. Y ya entonces nosotros ya nos íbamos al hotel muy cerca allí a dormir. El camión iba con su, te lo dije antes, que iba, que se sabía si iba, habían abierto la puerta o algo, eso se veía porque iba con unas bridas y unas de estas con numerados, con unos códigos que no...
O sea, que ni la propia empresa de seguridad, alguno de los trabajadores podría, nada, a título particular, él, mover ahí nada.
Nada, es más, el camión llevaba una cámara, esto, que el mismo chofer estaba viendo por la cámara cómo iba todo el interior, por si se había movido algo, si él había oído algo, entonces ver qué había que... y nada.
Diego, eso es como las películas americanas.
Eso un numerito.
Por cierto, Diego, decíamos, estábamos hablando antes mi compañero en el almuerzo, la Virgen ha venido completamente vestida, tal y sí, como la vamos a ver ahora dentro de la Basílica de San Pedro, cuando termine este peregrinaje, ¿no?
A la Virgen lo que le faltaba era darle su arreglito aquí de por parte del vestidor, sus joyas, y todo, pero... Y venía ella con su saya, con su rostrillo, con su manguito, que venía ella preparada.
Completamente vestida, y lo único que mucha protección con una especie, sí, claro. De 3D en el rostro, ¿no?
Hecho en 3D, lo que es todo el rostro de la Virgen, iba además encajada, que eso no se movía nada, de nada, de nada. Ya podía haber baches, podía haber eso, que no se podía mover, era imposible.
Bueno, Pedro, y lo mejor, que después... cuando termine todo esto, otros 2.500 kilómetros para Málaga, y que Diego Esquinas no sabe por dónde va a ser la vuelta, porque la empresa de seguridad no lo comunica a nadie. Sabe que va a ser por otro lado, pero no sabe nada. No sabe si incluso si va a poder pasar los arcos, porque le estoy dando una tarde a Diego que te voy a dejar ya. Diego, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Transmitiendo lo que estamos viviendo los esperancistas.
Gracias, Diego. Bueno, Pedro, pues aquí te dejo, que a ver si consigo pasar el control y yo también ver por fin, que ya llevo desde esta mañana en Roma y todavía no he podido verla aquí dentro de la capilla de la presentación a Nuestra Virgen de la Esperanza.
Pues hala, te dejamos que lo intentes. Gracias. Suerte, Mónica, hasta ahora.
Gracias.
Adiós, adiós. Vamos a otro punto de Roma, donde está mi compañero Andrés Atienza, que supongo que también rodeado de peregrinos a esta hora de la tarde, 5:46, ¿no, Andrés?
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Efectivamente, rodeado de peregrinos, bueno, que ya van poco a poco accediendo a la Basílica de San Pedro del Vaticano. He pasado un rato con ellos, con estos peregrinos que han recorrido ese tramo que hay entre el Castillo de San Angelo y esta Vía de la Conciliación, que es esa gran avenida, esa amplia avenida, ¿no?, que deja esa estampa muy fotografiada, fantástica, de esa cúpula, ¿no?, de la Basílica, y se veía prácticamente una marea verde, ¿no?, de todos los peregrinos y hermanos, hombres de trono, incluso también veíamos al hermano mayor, al delegado de cofradías y hermandades, Salvador Guerrero, de la diócesis de Málaga, también acompañando. Y uno de los momentos emotivos que hemos vivido ha sido la de llegada del estandarte de la esperanza, ¿no?, que iba presidiendo precisamente junto con el del cachorro, pues esa peregrinación. Ha habido también saludos entre las dos, entre las chicofradías de la esperanza y también en la hermandad sevillana. Hay muchas ganas, Pedro, todo el mundo es consciente de que estamos en viviendo unos momentos, unos acontecimientos históricos, y ahora pues ya muy pendientes, no solo de esta peregrinación que ya se está produciendo, como estamos contando, sino también de todos los actos que van a tener lugar pues a partir de este instante. Mañana bien tempranito tendremos esa misa en San Pedro, una misa, por cierto, que en representación del señor obispo de Málaga, don Jesús Catalá, que ya sabemos pues que aunque le dieron el alta el lunes, pues ha estado atravesando unos problemas de salud, lógicamente necesita pues recuperarse un tiempo para recuperarse, pues el vicario para el laicado, Manuel Ángel Santiago, también estará el delegado hermandades y cofradías, Salvador Guerreros, concelebrarán la misa mañana precisamente en esta basílica, una misa también será celebrada también, lógicamente, por la diócesis de Sevilla, luego esa recepción a la una, luego esa bienvenida, ese inicio del jubileo de las cofradías a las 5 en San Juan de Letrán, y ya el sábado la gran procesión a partir de las 2. Vamos a dar buena cuenta, Pedro, sin duda alguna, y nos vamos a dejar llevar por todo el ambiente que vamos a llevar a través de los micrófonos azules de COPE, que estamos aquí repartidos por los puntos estratégicos de la capital de Italia, de Roma.
Pues muy bien, gracias Andrés, a seguir disfrutando de Roma y mañana nos encontraremos en las calles de la capital italiana. Gracias.
Muy bien, aquí te esperamos, Pedro, con los brazos abiertos.
Gracias, hasta luego.
Quisiera besarte como la paloma besa, quisiera besarte como cuando asoma esa cara tan bonita de jardín de la mi rosa. Quisiera besarte tras la risa de una brisa, quisiera besarte rápido pero sin prisa, esperando como cuando era esa niña que era cría. Quisiera besarte.
Estás escuchando la voz del cantante y compositor cordobés Juan Ceulare, que acaba de publicar este tema que está sonando, Dos Minutos. Juan, muy buenas tardes.
Emilia, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué dos minutos? ¿Ese tiempo qué es lo que marca?
Pues mira, dos minutos se lo pusimos porque quería hablar de ese momento exacto, ¿no? Que todo puede cambiar, que a veces solo necesitamos dos minutos pues para tomar una decisión, para decir lo que sentimos, o mismo para perder una oportunidad que nunca va a volver, ¿no? El tiempo es muy corto.
A ver, estamos perdiendo la comunicación con Juan y...
¿Me escuchan?
Ahora sí, decías, ¿el tiempo ahora es muy corto?
Sí, correcto, lo que estaba diciendo que a veces solo necesitamos dos minutos para tomar una decisión, por ejemplo, o para decir lo que sentimos, o para perder una oportunidad que nunca va a volver.
Uh-huh. Está claro, además esa frase hecha, ¿verdad? Es muy típica, ¿no? Cuando estás hablando con ellos, oye, tal y cual, y te dice, no, espérate, sí, dame dos minutos. Y se dice ni uno, ni cuatro, ni cinco, se dice, dame dos minutos.
Dos minutitos.
Está claro. Oye, un proyecto que ha salido gracias a gente tan importante como Juanma Leal, que, bueno, cuidadito, que ha producido a gente como David Bisbal, como... A un sinfín de artistas,
sí, la verdad,
o sea,
que
estás hablando de palabras mayores, ¿eh?
Sí, la verdad que tengo un equipito, estoy rodeado de gente muy buena, como es Juan Manuel, ha producido David Bisbal, hace cositas con el grupo de Kai, un sinfín de artistas que pasan por allí por los estudios, y la verdad que es un talento innato gaditano, ¿no? Como yo digo, y después, por ejemplo, hacemos sesiones también de composición con Raulito Cabrera, que es un compositor de galones, ¿no? Que tiene bastantes discos de oro y platino, y es comparsista también, tiene un grupo que se llama La Tribu, que hace carnaval en Cádiz, y la verdad que y después pues lo que es el entorno, lo que rodea visualmente a los videoclips y tal, para contar la historia, tenemos a un director que es Gabriel Pinal, que son fuera serie. Eso graba, hace trabajos con Marta Santos, hace trabajos con Antoñito Molina. La verdad que estoy rodeado de un equipazo.
Sin duda alguna, son nombres que a todos nos suenan del mundo de la música. Juan, gira, conciertos, ¿cuándo podemos verte encima de un escenario presentando dos minutos y todo lo que lo rodea?
Pues mira, el día 30 de mayo vamos a lanzar otro single que se llama La Vitamina. Es algo ya más fresquito, más para el tiempo que viene, ¿no? Y ahora mismo en concierto la verdad que no estamos pensando porque tenemos muchas canciones y lo que vamos a hacer es sacarlas como la industria ahora mismo pues nos deja, ¿no? Que es single, no nos permiten sacar el disco entero, y lo que estamos sacando de single en single, seguramente para el año que viene pues empezaremos ya a girar y a que la gente vea el arte que llevamos y los conciertos que vamos a llevar, ¿no? Que estamos deseando.
Está claro. Pues Juan, gracias, suerte para este dos minutos y para todo lo que venga. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, que tengáis buen día, familia, gracias por todo.
Ha llegado el momento a esta hora de hablar de esas especies que nos gusta descubrir en nuestra tierra, en nuestra comunidad autónoma, y si es cerquita de Málaga, pues también nos alegra mucho más, aunque no le hacemos ascos a viajar por cualquier sitio de Andalucía para descubrir las propuestas que nos hace nuestro especialista en la materia, fundador de Wild Andalucía y experto conocedor de la fauna y la flora de nuestra tierra. Álvaro Peral, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Muy bien. Aquí estaba dándole vuelta a la cabeza. Digo, a ver de qué me habla, de qué me va a hablar Álvaro. Porque claro, tú me dices, no, hoy te quiero llevar a descubrir el gallipato. Y digo, a ver, el gallipato, que es una mezcla de gallo y de pato, ¿no?
El gallipato le pasa como a Chota Cabra, ¿no? Que no sabemos muy bien lo que
si
es, ¿no?
Si es choto o es cabra. A ver, bueno, para aclararlo, ¿qué es un gallipato?
El gallipato es un anfibio, pero es que es un pedazo de anfibio.
Hola.
Estamos hablando de una especie de tritón. Es un urodelo. Urodelo significa que es un anfibio de los que tienen cola. Tenemos las salamandras y los tritones, ¿no? Bueno, pues es un tritón. Lo que pasa es que es un tritón muy especial, gallipato. Muy especial, pero por muchas razones. Y cada vez encuentro más razones por las que es especial. Y casualmente es muy abundante en Andalucía y sobre todo aquí en la provincia de Málaga.
¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene de especial el gallipato, por ejemplo?
A ver. Pues muchas cosas. Mira, para empezar, es el tritón más grande de toda Europa. Ajá. Llega a tener 30 centímetros de longitud, contando la cola, claro. Uh-huh. Es un animal bastante, bastante grande. Luego, además, tenemos la suerte de que es un endemismo ibérico. Es decir, solamente lo vamos a encontrar en la península ibérica. A nivel global, solamente lo tenemos aquí. Lo cual ya lo hace bastante especial, ¿no?, para nosotros. Sí. Y luego también, pues es fascinante por muchas otras razones. Es un anfibio muy resistente a condiciones muy adversas. Puede vivir, digamos que desarrolla una forma terrestre y puede vivir alejado del agua durante mucho tiempo. La cola, digamos que se le quitan un poquito el aplanamiento que tiene, desarrolla una piel más gorda y puede incluso excavar bastante profundidad y vivir en un estado de letargo durante mucho tiempo, o puede vivir totalmente en el agua durante meses, incluso durante su vida entera, y comportarse prácticamente como un pez, adaptar la locomoción a ese sentido, y en fin, es una cosa fascinante. Luego además ha desarrollado la habilidad de poder girar las costillas.
¿Y eso qué? Vamos a ver, porque no me lo imagino.
Bueno, vamos a suponer que somos un gallipato y que viene un perro, ¿no?
Sí.
Que es lo que hacemos, ¿no? Como muchos anfibios, pues excretamos una sustancia tóxica, ¿no? Muchos anfibios, sapos sobre todo, pues tienen algunas toxinas que les permiten, digamos, que salvar la vida si un perro o un animal pues les ataca o les muerde. El gallipato va más allá. El gallipato ha desarrollado la habilidad de girar las costillas y sacar las puntas de las costillas por fuera del abdomen de forma que pincha.
Y
no solamente pincha sacando las costillas, sino que además puede inocular un poquito de veneno con esas costillas.
O sea que cuidadito con cruzarnos con un gallipato, que no nos pensemos que es un animalito débil e indefenso, y lo mejor no tocarlo y dejarlo en paz, ¿no?
Sí, sí, es verdad que se puede manipular sin ningún problema teniendo cuidado. Si vemos que el animal ya adopta la postura defensiva, se hincha, se arquea y empieza a sacar las costillas para afuera, ojo, no tocarlo, ¿no? Pero bueno, yo los he manipulado, evidentemente mejor con guantes, con las manos humedecidas para no poder, digamos que perturbar la piel. Pero sí, sí, es un animal bueno, ¿eh? No hay que tenerle miedo. Nos limpia el agua de parásitos, es un animal signo también indicativo de calidad del agua, aunque es verdad que puede adaptarse a muchos entornos, ¿no? Pero es un animal fascinante.
¿De qué color suelen ser los gallipatos, Álvaro?
Pues es de un color marrón pardo, sí, marrón pardo. En la forma acuática es un poquito más claro, más brillante, más anaranjado, pero es de un color marrón oscuro, normalmente.
Fenomenal. Y aquí en Málaga decías que se puede encontrar en ríos habitualmente, de poca profundidad, supongo, y en las zonas de sierra o algo así.
Pues mira, sí, que más bien en zonas, digamos, es más probable encontrarlo cerca de humedales, dentro del agua. Ahora mismo, el otro día hablábamos del somormujo. Ahora mismo, si vamos a buscar somormujos y los buscamos con los primáticos y vemos, casi siempre hay uno que coge un gallipato y se lo traga. O sea, que están en cualquier masa acuática, e incluso arroyos temporales, pozos, acequias, también es probable encontrarlos allí. En la tierra firme, pues también los tenemos, pero es más improbable, a no ser que estemos levantando piedras y tal, pues va a ser un poco más complicado verlo. Pero sí, en cualquier humedal, en las lagunas de Campillos y Fuente de Piedra, es una zona muy buena para la cría del gallipato. Y en algún pozo que hay por ahí, de los que se pueden visitar, pues también es fácil verlos nadar desde arriba.
Pues ya sabéis, el gallipato, que no es una mezcla de gallo y de pato, sino que es un anfibio en este caso, el que nos trae hoy Álvaro Peral para descubrir en Andalucía y además aquí en Málaga, en algunos humedales lo podemos ver. Cuidadito con él, que cuando las costillas las saca para afuera hay que echarse un ratito para atrás, porque si no nos puede pinchar y a lo menos nos mata, pero lo mismo es molesto. Álvaro, gracias por estar como siempre con nosotros y en 7 días nos encontramos de nuevo.
Igualmente, un abrazo. Gracias, Cero.
Pues estamos al filo ya de las 6 de la tarde y hoy nos despedimos musicalmente con el broche del señor Mike Oldfield, porque este músico británico nació tal día como hoy del año 1953 y por eso hemos querido cerrar musicalmente con él. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz, los saludos de Pedro González. Ahora ya sabes que escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.